dans la TITIA. L-A-E dans la TITIA. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom Laetitia. L-A-E dans la TITIA.
Continuamos en el tiempo del curso de acceso ahora con francés. Nos acompaña la profesora Doina Popaliciano. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, pues estamos ya ante el último programa de este curso académico y vamos a hablar de la prueba presencial, de cómo va a ser la prueba presencial y, en fin, todas las recomendaciones que sean necesarias. Y debemos comenzar, creo yo, pues por la estructura del examen, que aunque suponemos que los alumnos pues ya conocerán y habrán visto pues exámenes anteriores, volverlo a recordar nunca está de más.
Pues sí, si te parece, en este programa había pensado yo pues abordar la prueba presencial desde varios puntos de vista. Primero, pues una serie de instrucciones de tipo práctico, ¿no? ¿Cuándo, cómo, pues qué es lo que hay que llevar para la prueba presencial, etcétera? Luego vamos a hablar, si quieres, de la materia del examen. Luego de la forma, es decir, del tipo de ejercicios que tiene el examen. Vamos a dar algunos consejos para el repaso, ¿sí? Y finalmente algunos consejos para realizar el examen con las mayores garantías, ¿sí? Y antes de despedirnos, si me permites, vamos a pensar un poco en el futuro del francés de nuestros alumnos.
Pues estupendo. Y vamos a empezar entonces por estos puntos que has marcado, por qué cosas deben llevar, a qué hora va a ser, cuándo va a ser.
Pues efectivamente, el examen de francés forma parte de las cinco pruebas, ¿no? Es una de las cinco pruebas que los alumnos del curso de acceso directo tienen que realizar, ¿eh? Ya que nuestros alumnos pues están en distintos puntos de España y en el extranjero, sería conveniente que pues se aseguraran bien, tanto de la hora del examen como del lugar del examen. Ya sabes que pues los centros del extranjero tienen una fecha de examen distinta, que los, por ejemplo, los centros de España, ¿no? Dentro de España, en las Islas Canarias, la hora del examen se adelanta, Entonces, yo creo que esto es mejor que cada alumno se dirija a su centro asociado y que asegurarse muy bien de la hora. Bueno, también tienen toda esa información en la guía de curso, pero bueno, que se aseguraran bien de la hora del examen y del lugar del examen. Yo incluso en las ciudades grandes, que se saben que, bueno, pues ahí tienen algunas veces problemas de tráfico o no se sabe exactamente bien dónde están los sitios, yo recomiendo siempre a los alumnos de acercarse uno o dos días antes para ver exactamente cómo llegar al lugar del examen, porque todas esas cosas, ¿sabes?, ayudan a minimizar los nervios que son inherentes a un día de examen, ¿no? Entonces, claro, si ya lo sabemos todo desde el principio, si llegamos como mínimamente media hora antes del comienzo de la prueba, pues entonces estamos muchísimo más tranquilos y más relajados, entre comillas, en el momento de hacer el examen. Luego, además, nuestro examen de francés es el tercero que se realiza en el día correspondiente, y dura solamente una hora. Es el examen más corto de todos los exámenes que tienen que hacer los alumnos de acceso. Vamos, el examen de francés, como el examen de inglés, como el examen de alemán o italiano. Exactamente, la lengua extranjera. Y está planificado, ya te decía, al final de la sesión de examen. Es decir, que para los alumnos que se examinan en la sesión de mañana es de 1 a 2, y para los alumnos que se examinan en la sesión de tarde es pues bien al final de la tarde, me parece que pues debe ser como de 8 a 9 de la noche, ¿no? Entonces, lo que es importante es que para este examen, que se va a celebrar prácticamente a continuación del examen de la asignatura optativa, Pues entonces para este examen, insisto, hay que ir ya preparado desde el principio, porque en la mayoría de los casos los alumnos no pueden abandonar el aula de examen, o bien porque no les da tiempo, porque terminan un examen y enseguida les dan el otro, ya que no está prevista ninguna pausa entre el examen de la asignatura optativa y la lengua extranjera, o bien porque aunque hayan terminado antes, el tribunal que examina pues no considera oportuno pues dejar a los alumnos salir del aula, puesto que se podría producir un cierto desorden, ¿no? Entonces, insisto en que los alumnos pues piensen en el momento en el cual están entrando al examen de la asignatura optativa, que piensen que a continuación van a tener que realizar el examen de lengua extranjera, que cojan, por ejemplo, el diccionario, que es el material que pueden utilizar, lo dejen debajo de su asiento o de su mesa en el momento de realizar el examen de la asignatura optativa, y luego echan mano de él en el momento en el cual empiezan a realizar la prueba de lengua extranjera, y así no tienen que salir del aula porque algunas veces no van a poder. Entonces, para el examen, insisto, hay que llevar el diccionario, cualquier tipo de diccionario español-francés, francés-español. Ese diccionario evidentemente no tiene que contener ningún tipo de anotaciones o de hojas que el alumno tenga que meter adentro o eso, ¿no? No se le va a controlar el diccionario porque no indicamos un tipo específico de diccionario, ¿no? Pero lo que sí está claro es que dentro no pueden utilizar el diccionario como una manera de introducir en el examen otro tipo de material que no está permitido, ¿no? Luego, además, pues bueno, lo típico, tienen que llevar su bolígrafo, su lápiz, y luego una goma de borrar o un típex, porque ya saben que en las hojas de lectura óptica, y nuestro examen pues utiliza hoja de lectura óptica, pues no se puede borrar con la goma, se tiene que borrar con el típex, ¿no? No necesitan ningún tipo de papel, en principio, puesto además no se les autoriza en ninguno de los exámenes de la UNED el uso de papel que no sea el papel que les entregue el tribunal.
Esto es importante, no se les autoriza a que ellos llevan su propio papel, pero sí a utilizar papel que pueden pedir lo que
entonces,
quieran.
Entonces, en el examen de francés se les entregan dos hojas. Una hoja que es el examen propiamente dicho, que está pues escrito, vamos, impreso recto verso, es decir, de hecho son dos hojas, ¿no? En una misma página, por así decirlo, y luego una hoja de lectura óptica, que es el modelo normalizado de la UNED. En esa hoja de lectura óptica, a esa hoja de lectura óptica tienen que trasladar las respuestas de las dos pruebas objetivas del examen, de los dos test, es decir, tienen que contestar a 20 preguntas en la hoja de lectura óptica. La hoja de lectura óptica, insisto, es el modelo normalizado de la UNED, por lo que tiene espacio para contestar a 60 preguntas o más, no me acuerdo en este momento, pero evidentemente ellos van a rellenar solamente las 20 casillas primeras. Tanto en la hoja del examen propiamente dicho como en la hoja de lectura óptica tienen que poner sus datos personales, nombre, apellido, el DNI. En la hoja de lectura óptica lo tienen que marcar de una manera correspondiente, en la hoja del examen de francés solamente indicar el número del DNI, el centro en el que se examinan, y en el caso de alumnos procedentes de un centro asociado distinto en el cual se examinan, pues también tienen que indicarlo. Y estas mismas dos hojas tienen que entregarlas al tribunal, puesto que en la de lectura óptica pues dejan constancia de la respuesta a las pruebas objetivas, y en la hoja del examen de francés tienen que realizar el ejercicio de redacción, es decir, la carta.
Bien, una vez que estas cosas previas, tales como poner pues sus datos, el saber dónde se tienen que examinar, por supuesto, a qué hora, mirar muy bien estas hojas de lectura óptica en caso de que no las hayan visto todavía, cosa que será rara, porque como decimos, no es el primer examen y en otras asignaturas las tendrán. Pero bueno, saber muy bien cómo se debe rellenar. Vamos a pasar al otro punto. Vamos a pasar un poco a los contenidos.
Pues muy bien. Los contenidos del examen de francés son los contenidos de los dos libros de trabajo del método SEDAMI, es decir, las unidades 1, 24, de las que hemos estado hablando durante todo este curso, entre otros sitios aquí mismo, ¿no? Habría que insistir sobre todo en los contenidos gramaticales y léxicos de las primeras 20 unidades, ¿eh? Aunque eso no quiere decir que pues la unidad 21, 22, 23 o 24 no se tengan que mirar, pero quizá en los puntos de gramática de estas últimas unidades, como son unos puntos de gramática que no son corrientes, pero quizá pues los presentamos más bien como reconocimiento que no como utilización por parte de los alumnos, se les puede dar menos importancia. No lo mismo para la unidad 24, que al ser una unidad de revisión es muy importante, y efectivamente de las 24 unidades, entonces de la 1 a la 20, con todos sus contenidos de gramática y léxico, y las unidades 6, 12, 18 y 24, con una especial atención, porque al ser unidades de revisión nos sirven sobre todo como modelo para las redacciones, para las famosas cartas, ¿no? Tanto la carta que se presenta en vez del diálogo, como también los distintos modelos de cartas que se presentan al final de estas unidades.
Bien, esto en cuanto a los contenidos, que como decimos, las primeras 20 unidades importantísimas y la unidad 24, unidad de revisión, también muy importante, y sobre todo pues a destacar los aspectos gramaticales, quizá también de vocabulario, porque cuanto más vocabulario sepan, pues menos tendrán que ir al diccionario y agilizarán también, ¿no?
Claro, menos tiempo van a perder, efectivamente.
En cuanto a contenidos,
la forma del examen, los ejercicios que entran en el examen. Bueno, pues como igual que los años anteriores, el examen de francés está compuesto por tres ejercicios, digamos, por así llamarlos, ¿no? Un primer ejercicio que es un test integrado de conocimientos léxicos, gramaticales y fonéticos. Son 16 preguntas con 4 posibilidades para cada pregunta, de las cuales solo una es válida. Y luego hay un segundo ejercicio por la otra cara de la hoja, que es un ejercicio de comprensión lectora. Es el test número 2, que se llama test de comprensión lectora, y entonces se da en primer lugar un pequeño texto en francés con un vocabulario normalmente conocido, un texto que, aunque no sea un texto del método SEDAMI, pues es un texto parecido en cuanto a nivel de lengua, al vocabulario que se emplea, los temas que se usan, temas de actualidad, no se trata de ninguna cosa muy complicada. Y luego hay otras 4 preguntas, cada una de ellas con esta vez solamente 3 soluciones posibles, de las cuales solo una es la válida. Ese es el segundo ejercicio, insisto. Y finalmente el tercer ejercicio es lo que llamamos lettre, carta. Se trata de hacer una pequeña redacción de unas no más de 10 líneas y no menos de 5 o 6, pero eso sí, es decir, bajo la forma de una redacción, es decir, estas frases con relacionadas entre ellas. No se trata de escribir una frase 1 y 2 otra frase y 3 otra frase, sobre uno de los dos temas que se plantean. Entonces, pues se tratará de una carta para un amigo, un familiar, sobre un tema del que hemos estado hablando, ¿no? La presentación de uno mismo, de la casa, de su familia, de su trabajo, pues de un libro que acaba de leer, del contar pues lo que ha hecho durante las vacaciones, los planes para las vacaciones futuras, explicar las cosas que ha aprendido, sus estudios en la universidad este año, los estudios en la universidad que quiere hacer, etcétera. Y luego, otra posibilidad es una carta, lo que llamábamos una carta de tipo más formal, en la que, bueno, pues lo típico, reservar una habitación en un hotel, quejarse de una mercancía que se ha pedido y que ha llegado a malas condiciones o no ha llegado, pedir información sobre unos cursillos que se quieren hacer en una universidad francesa, pedir información sobre un viaje que se quiere realizar, los temas de los que hemos estado hablando.
Entonces, haciendo un pequeño resumen, tendríamos 16 preguntas primeras con 4 salidas, de las cuales solo una es correcta, que versarían de aspectos gramaticales, fonéticos, en fin, también lo que se ha estado dando, léxicos,
etcétera.
Lo que se ha estado dando a lo largo del curso. Luego, una segunda parte, que sería de comprensión lectora, de que hay un pequeño texto, y las preguntas, las 4 preguntas restantes, supongo que versarán sobre si se ha entendido ese texto.
Efectivamente, si se ha entendido ese texto. En cada caso hay que elegir la frase, no que sea correcta, porque todas ellas serán perfectamente correctas, sino que dice exactamente lo que dice el texto.
Y por último, la redacción. Ahí quería un poco yo llegar. Las preguntas se pueden formular, sabemos que solo una va a ser correcta, pero se pueden formular pidiendo lo correcto o pidiendo lo que no es correcto. A ver si me explico. Quiero decir, hay en exámenes también de curso acceso, lo que se pide es, de estas 4 soluciones, ¿cuál no es correcta?
No, porque vamos a ver,
todas
en nuestro
positivas.
Caso es que no puede ser de otra manera, porque en nuestro caso digamos que se trata de una frase, ¿no? Se ponen unas frases en las cuales falta una palabra. ¿Sí? Entonces esa palabra pues es un pronombre, puede ser una forma del verbo, pues puede ser, pues dentro de los pronombres puede ser un pronombre de complemento directo o indirecto, puede ser un pronombre o un adjetivo posesivo, puede ser un pronombre o un adjetivo demostrativo, puede ser pues una forma de negación, es decir, está el verbo y falta la negación, ya sabes que pues tiene distintas partes, el ne pas, el ne que, el ne jamais, el ne aucun, puede ser un participio pasado, que damos a continuación, pero cuya forma cambia si se trata de la concordancia con el verbo être o con el verbo avoir, puede ser un verbo que es el auxiliar, porque como justamente sabemos que hay verbos que se conjugan con el être y el verbo que se conjugan con el avoir, puede ser un adverbio, que falte, por ejemplo, pues bien, mal, mieux, pire, etcétera. Puede ser una preposición, que son tan importantes, hay un lugar, por ejemplo, una ciudad, un país, y entonces falta la preposición. ¿Qué pasa? Pues el A, B, C, D, que siguen a cada frase de esta abierta, por ejemplo, en el caso de las preposiciones, pues habrá la preposición a, la preposición en, la preposición pour y la preposición dans. Y hay que elegir la que va en este caso. ¿Me entiendes? Es decir, primero, todas ellas existen, son correctas. Nunca se va a poner en el examen una forma que no exista en la lengua francesa, ¿no? No se va a poder poner una, a no ser que haya una equivocación de tipo tipográfico, no se va a inventar una palabra, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, de estas hay una sola que por unas razones gramaticales, por ejemplo, en el caso de la preposición o de una forma verbal, o en el caso de una, o semánticas, en el caso de, por ejemplo, de una palabra, pues entonces es la correcta. No sé si me he explicado bien.
Sí, yo creo que estupendamente. Y en cuanto a la calificación, ¿qué peso tienen cada una de estas 3 partes de las que hemos hablado?
Pues mira, justamente desde hace un par de años estamos dando bastante peso a los 2 test. Y menos, quizá desgraciadamente, a la parte de expresión libre. Es una decisión a la que hemos llegado después de haberlo consultado con los tutores y también en función del hecho de que, bueno, pues hemos visto que en otros exámenes de otras lenguas extranjeras pues no se pide esta expresión, que expresión libre del alumno, que es verdad que es la parte más difícil, pero también es verdad que es pues la verdadera, lo que demuestra el verdadero aprendizaje de un idioma extranjero. Pero bueno, voy a lo que tengo que decir. Es decir, que las 20 preguntas, tanto las 16 de ese primer test de gramática, léxico y fonética, como las 4 del test de comprensión lectora, se califican con 0,40, 0,40 cada una de ellas, Es decir, que imaginémonos, hay un alumno que tiene solamente 10 respuestas correctas, pues tendrá 4 puntos. El alumno que tenga pues 16 respuestas correctas tendrá, si mis matemáticas no fallan, 6,4. Y el alumno que tiene las 20 preguntas correctas tendrá un 8. Las respuestas equivocadas no descuentan, tampoco el haberlo dejado en blanco. La verdad, dejarlo en blanco pues no compensa mucho, porque bueno,
al no detraer puntuación.
Y luego, pues los otros 2 puntos que nos quedan serán los puntos que se otorgarán a la redacción.
Bien, y ya por último, quisiera en esta última parte del programa las recomendaciones para preparar en estos últimos días. Desde luego, lo que no se haya hecho, y sobre todo en un idioma durante el curso, es muy difícil hacerlo de repente, pero en fin, siempre hay alguna táctica o algo que les puede ayudar a preparar en estos últimos días lo que es el examen del que hemos hablado.
Pues mira, yo en primer lugar diría que se repasen los diálogos y los textos de revisión. ¿Sabes? Es muy importante leer mucho, empaparse en un idioma extranjero. Entonces yo creo que habría que ir repasando diálogo por diálogo, diálogo de la unidad, no toda la lección entera, ¿no?, sino diálogo de la unidad 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 16, de la 17, las lecciones de revisión, leerlo varias veces, porque de esta manera se memorizan no solamente palabras, sino estructuras, que es lo más importante. Repaso de la fonética, sobre todo porque ya te acuerdas que la fonética en nuestro manual está presentada por oposiciones, Entonces repaso de esas oposiciones, la E cerrada, la E abierta, E, E, U, U, y mirar ahí las distintas palabras, saber cómo se, qué diferencia había entre el tú y el tú, por ejemplo, cómo se escribían esas dos palabras, ¿no? Luego, repaso de la gramática, y ahí yo iría más bien, en vez de repasar la gramática unidad por unidad, yo repasaría la gramática a partir del compendio que figura en la guía del curso, que siempre, la guía didáctica, que siempre decimos, insistimos en que, aparte de los 2 libros de trabajo, muy importante es la guía, contiene las soluciones de los ejercicios, pero también contiene un compendio de gramática. Y eso está muy bien, porque en el compendio de gramática se recogen todos los cuadros gramaticales estudiados en las distintas unidades, pero ya juntos, ¿sabes? Es decir, pues el sustantivo todo junto, las conjugaciones del verbo es todo junto, Entonces el alumno reencuentra esquemas gramaticales, cuadros que ya conoce, pero puede estudiar mejor. Y luego finalmente repasaría las redacciones guiadas. Repasaría tanto los modelos que están presentes en el libro, como repasaría también los propios las propias redacciones hechas por los alumnos y corregidas por los tutores, porque en el fondo todas esas redacciones se han ido haciendo a lo largo del curso.
Nos queda desde luego solo un minuto, pero quisiera preguntar en cuanto al examen oral, que sabemos que existe, aunque sabemos que no se hace en ese momento, que se hace con el profesor tutor, pues brevemente.
Pues ese es un examen, como los alumnos lo saben, voluntario, tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores tutores, que generalmente pues están dispuestos a realizarlos en todos los centros asociados españoles. Hay siempre también una posibilidad de hacerlo en Madrid con nosotros en la semana intermedia media a los exámenes, que nos llamen por teléfono y les diremos exactamente la fecha y la hora. Y bueno, eso, como se hace con los tutores en general, pues es con el tutor con el que hay que ver, y se trata normalmente de pequeña lectura y una pequeña conversación con el tutor. Se puede puntuar hasta un punto que se añade a la nota del escrito. Y bueno, ya sé que tengo que despedirme, pero solamente decir que un idioma extranjero pues no se puede estudiar durante un año, que en un año normalmente pues se hace un primer contacto con un idioma extranjero, que esperemos que ese contacto este año pues no haya sido pues malo para nuestros alumnos, y que ahora con los nuevos planes de estudios para los que que me imagino que son la gran mayoría, van a continuar sus estudios universitarios, hay la posibilidad de, en todas las carreras, rellenar de alguna manera créditos de libre configuración con los idiomas extranjeros, y nuestro departamento de francés sigue ofreciendo créditos de francés. Y yo pues hago una invitación desde este micrófono a nuestros alumnos que no se olviden del francés y que miren la posibilidad de, en su carrera futura, de seguir con el estudio de este idioma.
Pues muchísimas gracias, profesora Daina Popalisiano, y nos despedimos. Nosotras será hasta el próximo curso.
Efectivamente.
Muy buenas noches.
Buenas noches.